Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Viendo que tenemos hoy una temperatura de 18 grados en Santander. Bueno, aquí en este salón de actos hay un poquito más, está muy a gusto, muy bien acompañada también en este momento en la mesa del salón. Bueno, queremos explorar en Mediodía, en COPE más Cantabria, cómo la ciencia y el deporte se fusionan para abrir nuevas puertas al conocimiento y a las oportunidades profesionales. Mira, por un lado, te avanzo que voy a hablar con Floren Osmani, que es coordinador del área de ciencias de la actividad física y el deporte, y entre otras cosas nos va a hablar de una investigación que está llevando a cabo en este momento sobre cómo el ciclo menstrual afecta al rendimiento físico en las mujeres, ¿no? Además, lógicamente, también quiero profundizar en el grado en ciencias de la actividad física y del deporte que aquí se imparte, cómo preparan a los estudiantes para el futuro, qué salidas laborales nos ofrece este grado y, sobre todo, cómo están fomentando la investigación como herramienta para destacar en el competitivo mundo del deporte. Ahí es nada. Y me acompaña también el profesor Fernando Maniega. Bienvenidos a los dos. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
¿Vienes de dar clase?
Ahora mismito, sí.
¿De qué?
Pues esta ha sido de iniciación deportiva.
Iniciación deportiva. ¿Cuántos alumnos?
Hemos tenido ahora...
¡Ostras, te he pillado ahí! Pillado, no, sí. Me extraña. Es que sois muchos aquí.
Sí, normalmente
claro.
Los grupos suelen andar sobre los 40. Depende,
40.
Más o menos,
sí. ¿Bien?
Sí. Divertido, sí. Los chicos se portan bien.
Bien. Está conmigo Floren Osmani. Hola.
Buenos días.
Espera, ¿por qué no te oigo yo a ti también? Acércate ahí al micro. Espera. A ver, ahora yo creo que mejor.
Buenos días.
Ahora sí, bien, ahora perfectamente. ¿Que tú eres de Suiza?
Sí, a ver, he acabado aquí en Cantabria. Bueno, digamos que si cuento la historia necesitamos...
Necesitamos un programa entero, ¿no? Pero sí. ¿Cómo acabaste aquí? Porque viniste de muy chiquitito, ¿no?
Sí,
me dijiste que con 8
años. Cuestiones familiares.
¿Eh?
Cuestiones familiares. Lo resumimos así.
Y bien, ¿no?
Sí, aquí estoy encantado.
¿Sí?
Me encanta Cantabria.
Vas de vez en cuando, supongo, a Suiza.
Bueno, pocas
o menos
veces,
de lo que te
este
gustaría.
Verano estado,
vale.
Así que no me quejo.
Venga, ¿con quién empiezo? Hablo de tu investigación.
Vale, pues ¿vale? Bueno, empiezo yo.
Venga, si ¿cómo surge la idea de investigar esas relaciones, tu tesis, ¿no?
En mi caso, cómo afectan las fases de ciclo menstrual, rendimiento, recuperación y fatiga a las deportistas, pues bueno.
¿Qué te inspiró a ti abordar este asunto?
Pues mira, acabé haciendo unas prácticas por temas de COVID en el Balonmano Pereda, que estaba en primera división cuando aquellas, y empecé a ver, digamos, esta temática, esta problemática en estas deportistas. Lo iba hablando, pero claro, yo conocía cómo podía afectar. Y tenía en este caso el director de grado aquí, Carlos Lago, que estuve hablando con él. Le presenté diferentes ideas de tesis, pero a él, que hizo en su caso una tesis parecida sobre el deporte femenino,
sí,
me invitó a ello y... Entré en este mundo y aquí estoy metido
a tope. Oye, ¿y qué aspectos concretos estás midiendo en esta investigación? Quiero decir, ¿cómo evalúas, por ejemplo, el esfuerzo, el dolor, el número de repeticiones?
Sí, pues mira, depende de cada estudio, porque tengo publicado ahora recientemente uno más enfocado a fuerza en las repeticiones que pueden hacer en sus diferentes fases de ciclo menstrual. ¿Cómo lo mido? Pues depende de cada cosa, pero bueno, siendo un poco básicos, la fuerza en cuanto a repeticiones que puedes hacer en cada ejercicio, luego hecho de resistencia, que es al final metros recorridos principalmente,
claro. Sí.
Hecho otro de agilidad, ¿vale? Que es al final tiempo de duración en acabar la prueba. Y luego lo que son todas estas cosas de dolores, de cómo lo perciben las deportistas, porque es muy importante cómo te sientes,
claro,
en las diferentes fases. Ahí es más preguntas del 1 al 10, en una escala 1 a 7, de que me digan que hay dolor, no hay dolor,
claro,
me siento fatigado, no me siento fatigado.
¿Cuánto llevas con ello?
Pues llevo 3 años con ello. Yo creo que en un año... posiblemente acabe doctorándome, acabo con el doctorado.
Sí, señor.
Ese es el objetivo.
Pues seguro que lo vas a cumplir. Oye, y los resultados así generales, ¿no? Los preliminares que has ido obteniendo, ¿cómo pueden influir en la práctica deportiva tanto para entrenadoras como para deportistas?
Pues principalmente hay que analizar cada chica individualmente, que es lo principal. Hay que entender cada chica que le afecta de forma diferente. Tanto en un equipo, cada jugador puede sufrirlo de diferente manera, como en sus diferentes etapas de los ciclos.
Sí.
También varía bastante. En principio, la fase folicular tardía, que es después de la común regla o menstruación que conocemos, son ahí unos 5 o 7 días, que sí que puede haber cierta mejora en cuanto a los parámetros de fuerza, en cuanto a rendimiento.
Ya, ya.
Y luego quedan muchas dudas.
Te queda tiempo para investigar y profundizar. Oye, ¿y tú crees, después de todo lo que estás analizando, que esos programas de entrenamiento personalizados, por ejemplo, para mujeres podrían ser una realidad a partir de estudios como el tuyo? ¿O deberían?
Se deberían empezar a tener más en cuenta. Y digamos que lo primero que veo es que, sobre todo, ellas mismas entiendan cómo afecta entender mi cuerpo, cómo me afectan estas fases de ciclo. Porque no paramos a pensarlo.
Claro.
En este caso, yo lógicamente no sufro el ciclo menstrual, pero ellas sí que tienen muchas veces dudas de, oye, ¿cómo me afecta
claro,
esto?
Claro, claro, claro.
Y después también entrar los entrenadores, porque es un tema muy tabú.
Eso te iba a decir, o sea, es que me ha sorprendido tanto y me alegra tanto que este tipo de investigaciones, de verdad, se lleven adelante y contribuyan, ¿no? Sobre todo a eliminar esos tabúes, ¿no? Sobre el cuerpo femenino, que es el que es. Y
ahí
está.
Es importante entender que es una parte de la vida, parte fisiológica, y es que no deberían existir temas tabús en esto. Bueno. Si esto es así, hay que aceptarlo y hay que tenerlo en cuenta.
Seguiremos profundizando en esto, ¿eh, Floren?
Cuando quieras.
Te invitamos al estudio un día para que analicemos un poquito más esta tesis doctoral.
Te acepto la invitación.
Por favor, profesor, vamos a hablar un poquito del enfoque, ¿no? Que tiene este grado, y para quien nos están escuchando y quizás no están familiarizados con él, ¿no? ¿Qué aspectos principales estáis abordando en este grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte?
Bueno, en principio el grado obviamente viene marcado por todos los programas gubernamentales en cuanto a los contenidos educativos y demás. Otra cosa es lo que luego nosotros como profesores pues podemos aportar de más, ¿no? Siempre hay que intentar darle un giro más humano, más personalizado a determinadas materias, porque lo requieren también. Una de las razones por las que, por ejemplo, yo estoy aquí es precisamente porque me he dedicado toda mi vida al mundo del rendimiento, no tanto al mundo académico, y sin embargo, bueno, creyeron desde la casa que podía aportar ese plus desde la experiencia propia en el campo, ¿no? Que es muchas veces el gran salto mortal que existe entre el aula y luego encontrarte con la realidad de, bueno, de aquello que dimos en aquella clase teórica, ya sea de iniciación deportiva o de cualquier otra materia, y lo que me estoy encontrando ahora, puedo resultar difícil de abordar, ¿no? Entonces es interesante no solo las investigaciones como tales para avanzar, como estaba explicando Floren ahora, sino para el hecho de poder conocer las realidades a las que nos enfrentamos y confrontamos, y es una de las ideas en las que la casa está intentando aportar un poco más, ¿no? También vamos a decirle un pequeño hecho diferencial de alguna forma.
Qué importante esto, porque el deporte, ¿verdad?, suele asociarse pues a entrenadores, a deportistas. ¿Cómo rompe este grado esa percepción precisamente y amplía, ¿no?, las opciones laborales de los estudiantes?
Las opciones laborales, digamos, que están más o menos configuradas ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, desde salidas de la gestión deportiva a las que puedan tener todo el tema de rendimiento en la prevención de lesiones, por supuesto lo educativo, que es, diríamos, la más principal de todas, normalmente casi todos, ya no solo porque la mayoría de la gente esté vinculada o orientada o motivada, sino porque realmente el mercado laboral nuestro básicamente gira en torno al mundo educativo. Es decir, es más fácil que alguien graduado en CAFIT acabe como profesor en un instituto que acabe siendo un entrenador de élite de alguna disciplina deportiva, que también es la idea, obviamente, pero es un mercado mucho más voraz, mucho más aleatorio, y este otro, el de la educación, es mucho más estable, más conocido, y es donde normalmente todo el mundo va dirigido.
¿Y la importancia que pueda tener la formación científica dentro del grado y cómo se puede complementar con la parte práctica del deporte?
Absolutamente, es decir, de igual manera que encontramos este salto entre lo teórico y lo práctico, por decirlo de alguna manera, entre el aula y el campo, cuando estás en el campo también tienes un salto entre el conocimiento adquirido años previos a cómo va evolucionando y a qué velocidad va evolucionando el mundo del deporte, con todos sus requerimientos, Y obviamente son necesarias este tipo de investigaciones para que los entrenadores, los preparadores físicos, ¿no?, que sería en general lo que un CAFIT acabaría desarrollando, necesita como brújula, como mapa para poder seguir avanzando en la mejora, en la modernidad, diríamos, del entrenamiento. Yeah. Es decir, estamos en 2024, no podemos entrenar como en 1954 porque no tendría ningún sentido.
Está claro. Me sorprende la multidisciplinariedad, lo he dicho bien, ¿no?, en este grado, porque claro, al final se combinan, ¿no?, conocimientos de salud, educación, gestión y tecnología en el deporte. Es súper completo.
En clase siempre les digo a los chicos que estamos ante la profesión más compleja del mundo.
Sí.
La verdad es que cuando lo digo nadie me lo quiere creer, pero un ser humano siente, padece, piensa y toma decisiones, y muchas veces equivocadas.
Yeah.
Si encima de que estamos en un mundo dinámico no somos capaces de controlar esas variables, evidentemente estamos ante un escenario realmente difícil, difícil. Y no hay nada más que ver el deporte profesional, ¿no? Yeah. Los líos que se pueden organizar solo por lo que dijo aquel, el que no dijo aquel, el que hizo o dejó de hacer. Y ante esas situaciones, más la propia variabilidad fisiológica del cuerpo humano, nos encontramos ante un escenario realmente difícil.
Uh-huh. Me gustaría también, en términos ya de empleabilidad, pero real, ¿vale? Vamos a contarlo. ¿Cómo está evolucionando el perfil de los egresados en estas ciencias de la actividad física y deportiva? ¿Quién de los dos? A ver.
Bueno, si queréis,
venga, Flore.
Que otra vez testigo.
Sí.
Vale, en este caso, empleabilidad. Yo he estudiado aquí, en esta universidad, y ahora, pues, me encuentro aquí.
¿Ya?
Así que, por mi parte, bien. Hay un poco de todo, lógicamente. Va, digamos, antes justamente hablando con la chica de recepción, que me comenta, oye, estoy yendo a gimnasios y me encuentro que todos los licenciados, bueno, graduados, monitores que me encuentro, vienen de aquí, de la universidad. Y vemos ahí que en Cantabria estamos viendo que muchos puestos de trabajo relacionados con el deporte provienen de esta universidad. Por lo que eso sí que nos agrada, con nuevos centros, nuevas personas, pero que vengan de aquí. Vemos que ahí la empleabilidad va mejorando,
pero queda
lógicamente
mucho por hacer.
Queda porque por tema del colegio oficial, licenciados de educación física, también se está luchando por tema de derechos y demás, porque hay un poco de intrusismo laboral, como me imagino que en muchas materias, muchas áreas, pues sí que se está mejorando ahí. Ahora mismo se está luchando mucho para el tema de salud, deporte y salud. Ha salido una receta deportiva aquí, ¿vale? En cuanto a España, que ha sido liderado por la universidad, por Carlos Lago y Susana Pulgar. Y nada, ahí estamos intentando también aportar nuestro granito de arena para que todos los alumnos que tengamos tengan una salida laboral.
Oye, Fernando, sé que desde luego se fomenta desde esta universidad la investigación, volviendo un poco al inicio, entre los estudiantes. Esto tiene que tener un impacto, yo creo que vamos, impresionante, ¿no?, en la formación de los alumnos, ¿no? ¿Cómo les ayuda esto precisamente a marcar esa diferencia, ¿no?, en el mercado laboral?
Bueno, la idea es precisamente crear profesionales más completos.
Claro.
Y obviamente aquí sí que tenemos una pequeña pata de salida profesional en cuanto a lo que sería crear o generar futuros científicos. ¿Existen muchos científicos en España que puedan vivir de ello? Hombre, diría que más bien pocos, pero no en el mundo del deporte. Diría que en cualquiera de las materias que nos rodean. De hecho, creo que somos uno de los países que más talento exporta al mundo, precisamente por las dificultades que tenemos en nuestro propio país, ¿no? Que yo creo que es el gran caballo de batalla sobre el que tendríamos que, de alguna forma, poder pelear. La universidad, evidentemente, está intentando no desesperar en ese objetivo, porque sería muy fácil bajar los brazos y decir, bueno, como el sistema me lo pone complicado, ya no ahondo más, doy hasta donde me piden lo justo y ahí me quedo. Pero esta casa está intentando ser dinámica, intentando modernizarse y no quedarse atrás, porque evidentemente todas las universidades tienen su pequeño corazoncito, y esta pues también tiene el suyo, obviamente.
Y las perspectivas, y con esto vamos terminando, de crecimiento, ¿cómo ves la evolución como profesor del grado de aquí a un futuro no muy lejano?
Hombre, yo por la experiencia que tengo con los muchachos, la verdad es que son gente joven que tiene bastantes ganas de hacer cosas. ¿Me dirás todos? Hombre, no, no creo que encontremos en ningún grupo humano que todo el mundo está alineado en el mismo tiempo y forma para todo, ¿verdad? Mm. Pero sí que es cierto que en general se puede decir que los chicos tienen una cierta ansia y gana de aprender y de poder progresar y de introducirse en este mundillo. No en vano, generar nuevos talentos es precisamente difícil, pero excitante a la vez, y en eso es en lo que estamos.
Florenia, si vamos terminando, ¿qué mensaje darías a aquellos jóvenes que, bueno, pues que consideren estudiar este grado después de escucharos sobre todo, ¿no?
Pues yo, cogiendo la frase antes de Fernando, que decía que es la profesión más compleja, también voy a decir que es la más bonita, la más divertida, que es también otra cosa que algún profesor aquí lo decimos, al final por el trato ser humano, y es bastante agradable, además de tener varias salidas laborales diferentes,
claro.
Trato con el ser humano, con otros, intentar ayudar, mejorar su condición física, también conlleva de que si estamos los dos, tanto entrenador como persona entrenada, en la misma sintonía, hay una unión muy grande y es muy bonito.
Muy bonito. Vosotros dos, gracias de verdad por vuestras palabras y por compartir este ratito en este programa especial.
Muchísimas
hoy.
Gracias.
Venga, muchas un aplauso, gracias. Que también se lo han ganado. Gracias. Muchas gracias.
A ti.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Te gusta la música clásica? ¿Quieres disfrutar de una noche inolvidable? Entonces no puedes perderte el concierto participativo del Mesías de Händel, este domingo 24 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Festivales de Cantabria. Junto a más de 250 coralistas y una orquesta barroca, podrás vivir una experiencia única. Y lo mejor de todo, tu entrada ayudará a una gran causa, la Cocina Económica de Santander. No te quedes sin tu butaca. Entradas a la venta en la web o en la taquilla del Palacio de Festivales. Colabora COPE Cantabria.
8 es el número mágico.
8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot a Autopalas. 8 años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
¡Aviso importante! Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros... Pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción, o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95 euros. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín.
¿Dónde vas a guardar todas tus compras de este Black Friday? En Susge Colchonerías te ofrecemos la solución. Canapé Arcón con una promoción especial del 60%.
También 60% de descuento en varios modelos de colchones, grandes promociones en fundas nórdicas y mucho más.
Susge Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander. Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Black Friday en Roma. Iluminación, decoración y muebles con el 30% de descuento hasta el 30 de noviembre. Oferta aplicable en compras superiores a 100 euros. Roma, en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde. Roma, creamos hogar.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio
servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable.
Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
Cara a Cara es la oportunidad de redescubrir el comercio de Santander. Disfruta de rutas, eventos y premios por participar. Apoya a los comerciantes de tu ciudad. Descubre más en www.caraacarasantander.com y redes de comercio Santander para no perderte nada. Ayuntamiento de Santander. Financiado por la Unión Europea. Next Generation.
Nos vamos a esta hora cuando pasan 28 minutos de la una desde la Universidad Europea del Atlántico hasta la Dirección General de Tráfico, porque Lucía Andújar nos cuenta cómo se está circulando en este momento en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Llega la última hora del deporte también en este programa especial junto a Jaime del Olmo. ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Oye, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, pero un poquito miedoso, ¿eh? Ante mi futuro profesional. Claro, está Sebastián o Ricardo, no me acuerdo quién era el que ha narrado ahí el gol. Digo, me tengo que poner las pilas porque me quedan 4 telediarios aquí en COPE.
No he podido evitarlo, yo creía que el gol fuera del Racing, pero me dice que soy del Sporting. Digo, bueno, venga, yo esta te la compro, pero no sé Jaime, no sé Jaime.
No pasa nada, ya les ganamos en esta primera vuelta, veremos a ver qué pasa en la segunda, pero la cosa pinta mejor para nosotros de momento.
De momento. Oye, ¿cómo está Íñigo Vicente? Que llevamos toda la semana pendiente de él, por favor.
Pues tenemos buenas noticias. Hoy ya se ha ejercitado con los compañeros, al mismo ritmo, en las instalaciones Nando Josu. Recuerda que ayer estaban en la Maruca, pero Íñigo Vicente se ejercitó en el gimnasio de la Albericia. Bueno, entre algodones, la carga física es evidente que va pasando factura. La intensidad con la que imprime José Alberto los partidos y los entrenamientos hacen que jugadores que lo juegan prácticamente todo, como es el caso, pues empiecen a tener algún tipo de molestias musculares, en este caso en el cuádriceps. Pero, como digo, ha sido algo preventivo. Íñigo Vicente hoy ya ha estado al mismo ritmo que los compañeros, por lo que en principio no debería haber ningún problema para que pudiera jugar el Dederio en el partido contra el Málaga. Hay otro jugador que ya está de regreso, está de vuelta, que es Jeremy Arévalo, que estaba convocado por primera vez con la selección sub-21 de Ecuador. Tuvo que viajar ahí hasta América y ya está de regreso a Santander, así que también ha estado con sus compañeros, como también el jugador de Gambia, Suleiman Cámara, que ya estaba ayer en la Maruca. Así que muy bien, estaban también acompañando a los jugadores del primer equipo, chavales del Rayo Cantabria, un poquito menos número porque ya se ven incorporando jugadores. Estaban Salinas, Carrascal y Diego Díaz, y bueno, pueden estar los tres en la convocatoria del partido frente al Málaga. Por cierto, donde no va a estar solo el Racing es en las gradas. Hasta 408 locos, entre comillas y con todo el respeto, han comprado ya la entrada en los campos de Sport del Sardinero para poder estar en Málaga este sábado, partido a las 9 de la noche, así que me aventuro a pensar que muchos de ellos harán noche en Málaga, no se cojarán el coche, el petate y volver de vuelta.
Tiene,
pero bueno,
toda la pinta.
Por eso digo,
pero
lo
les
de...
hay, ¿eh?
Claro,
les
por
hay,
eso digo, algún
vuelven
loco.
Vuelven al día siguiente para trabajar, seguro.
Eso es, que querrá venir la madrugada del sábado al domingo a Santander o a Cantabria después de animar a su equipo, y esperemos que llegue pues esa octava victoria consecutiva, ¿no? Así que es el número concreto. Y hablando de entradas, ya está disponible también lo que está haciendo habitual el Racing, que los abonados puedan adquirir desde una semana antes las 4 entradas máximo para el próximo partido en casa, antes de que salgan a la venta para el público en general y también para el público visitante, como es el del Mirandés, para el partido del sábado 30 a las 6:30, que es el próximo partido en casa. Los precios para los adultos que no sean abonados oscilan entre los 20 euros y los 41.
Perfecto. Les tengo aquí en primera fila, ¿no? Sí, están aquí. Alex Martín era y también Sebastián, ¿no?
Sebastián.
Sebastián, no. ¿Quién era nuestro
Ricardo.
Especialista?
No.
Ricardo Suárez, ajá. Eso es. Bueno, bien, ¿no? Nuestro jefe de deportes está a la altura, ¿no?
Sigo, ¿no? En COPE, sí, amigos.
¿Puedes seguir en COPE? Me pregunta, sí, ¿no? Le damos, bien. Le damos el aplauso, venga. Grande aplauso para Jaime.
Gracias, amigos.
Gracias, Jaime.
Un abrazo.
3:20. Oye, espera, Jaime.
Ay, dime.
Que no estoy sola. ¿Sabes que se ha venido aquí?
No sé.
Claro.
Pues, yo iba a invitar a todos.
¿Qué?
Sí, invitar a todos a que participaran en la porra. Ya aprovechamos, lo del Agave Azul.
Bueno, venga, vale, te 6, dejo. 4, venga, 7, cuélame 100, la 0, cuña. Vale.
El Agave Azul, restaurante mexicano, el mejor. Si te haces un resultado con el Málaga Racing, nombre, apellidos y desde dónde escribes, puedes ganar una comida para dos gratis. Pero hay que atinar, hay que acertar el resultado del Málaga Racing.
¿Cómo son estos periodistas deportivos? Que yo quería que hoy estuviese aquí conmigo de forma presencial nuestro naturalista y divulgador Jesús. Preferido. Jesús García, porque quiero que los alumnos comprueben cómo se comunica y con qué pasión nos realiza cada semana verdaderos descubrimientos de nuestra propia tierra.
Y sin una hoja,
Y sin una hoja, bueno, ahora lo van a ver, la que estoy llena yo de anuncios, de líos, de guiones, de tal, soy yo, pero él le están viendo aquí. Así que fíjate tú lo que tenemos por delante ahora mismo con Jesús García, que me decía, nos vamos a ir a Ollambre, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues encantado y sobremanera por el escenario.
Claro.
En el que hoy actuamos, si cabe utilizar la expresión.
Y es que tras una interesante charla con el coordinador de ese grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y con uno de sus profes, vamos a cambiar de escenario, pero no de espíritu. ¿Te parece?
Muy bien.
Porque vamos a seguir explorando, descubriendo y conectando nuestro entorno. Pero a vuelta de pausa, ya contamos que nos vamos a viajar al pasado, pero vamos a viajar al pasado.
Sí. Una mirada atenta puede hacer simultáneamente un viaje en el tiempo real y también al pasado. Todo es cuestión de mirar.
Bueno, pues a vuelta de pausa con Jesús García.
¿Caída o pérdida de densidad capilar? En Clínica Ofelia Casanueva encontrarás médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. No dudes y contacta con nosotros a través de Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
¿Te gusta la música clásica? ¿Quieres disfrutar de una noche inolvidable? Entonces no puedes perderte el concierto participativo del Mesías de Händel, este domingo 24 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Festivales de Cantabria. Junto a más de 250 coralistas y una orquesta barroca, podrás vivir una experiencia única. Y lo mejor de todo, tu entrada ayudará a una gran causa, la cocina económica de Santander. No te quedes sin tu butaca. Entradas a la venta en la web o en la taquilla del Palacio de Festivales. Colabora COPE Cantabria.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Si estás buscando el espacio perfecto para celebrar tu evento, estas Navidades el Eurostars Hotel Real te ofrece el mejor, ya sea para tus comidas o cenas de empresa, celebraciones con amigos o con la familia. El Eurostars Hotel Real cuenta con una gran variedad de deliciosos menús, perfectos para que tus eventos sean un éxito. Les sorprenderás con nuestras inigualables vistas a la bahía. Visita eurostarshotelreal.com. Te esperamos.
Venga. Ya estamos metidos en Ambiente Jesús, como cada jueves, es, os lo aseguro, un auténtico maestro de la naturaleza. ¿Conoce Cantabria? Bueno, lo vais a ver, lo vais a comprobar in situ, como la palma de su mano. Nuestra querida Cantabria infinita, él nos la sigue descubriendo tantos años después. No solo nos guía, nos transporta. Es nuestro colaborador habitual y no podemos estar más orgullosos de contar con Jesús García, un hombre que transforma paisajes en historias, senderos y en auténticas aventuras. Y el pájaro amarillo marca la de hoy, querido. Espera, voy. Ahora.
Ahora sí. Bueno, pues sí, el pájaro amarillo, ese avión, ese primer vuelo transatlántico de América a Europa, tenían por destino París y quiso las circunstancias y un polizón que se les coló, el primero en la historia de la aviación, que el combustible se les acabase y una de dos, o al fondo del Atlántico o un aterrizaje de emergencia. ¿Dónde fue a hacerse? En la playa de Ollambre. Pues bueno, aprovechando la efemérides, vamos a darnos un paseo por esta playa, este sistema dunar. Seguramente es un destino de verano muy habitual, de muchas personas, quizás de muchos de vosotros y vosotras, pero vamos a acercarnos ahora, que ya han pasado las concentraciones de gentes del estío, que está mucho más tranquilo este entorno, a darnos un paseo, un paseo muy sencillo, muy cómodo, pero para descubrir algo que es una realidad, y es que los paisajes nunca, nunca han sido los mismos. Aquello que vemos, aquello que pisamos hoy, en otros tiempos, era bien distinto. Y este lugar, pues, es un ejemplo magnífico para descifrar, para adivinar, para intuir, si nos fijamos en ese entorno que estamos recorriendo, cómo era ese mismo lugar hace unos miles de años. Así que vamos a coger punto de partida. La referencia no puede ser más obvia. El estacionamiento de vehículos que hay justo pegadito a la playa. Y aquí lo que vamos a hacer es no meternos en la playa directamente, sino que vamos a hacer un primer recorrido por la duna. Ese monte, ese montículo alargado de arena. En su parte superior hay un campo de golf. Por cierto, el primer campo de golf que hubo en España.
¿El primero?
El primer campo de golf que hubo en España, patrocinado por el Marqués de Comillas, se inauguró en 1924 y era este que hoy está sobre la duna de Hoyambre. La entrada, que está muy cerquita del mismo aparcamiento, da unas oficinas, pero hay un paso que nos permite recorrer la duna por todo su borde. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque en cuanto nos metamos entre ese estacado que marca el camino entre la duna, cuya ladera pues está protegida por este sistema de estacas, y también la zona lagunosa, la marisma, vamos a advertir una cosa. Estamos por el interior, por tierra, pero si estamos viendo cómo fluye la marea hacia el alta mar, se está inundando todo lo que a la vista es un valle donde desaguan dos ríos. Y aquí tenemos el primero de esos efectos de cambio de paisaje que se produjeron sobre todo después de la última glaciación. Un efecto inmediato fue la subida del nivel del mar. Seguramente en Cantabria conoceréis muchos estuarios, muchas rías, muchas marismas. Son la consecuencia de ese incremento que posterior a la glaciación tuvo el océano, y eso hizo que se inundasen las desembocaduras de los ríos. De tal manera que si este lugar le estamos recorriendo con la marea baja, veremos cómo sobre el arenal que ha ido depositando el mar, sí, circulan los dos ríos buscando esa angosta salida a la playa. Pero cuando la marea sube, realmente el mar se mete materialmente en tierra. Esta formación marismeña es la consecuencia de eso, de esa inundación de los últimos milenios que se viene produciendo en estos lugares. Primera referencia.
Perfecto.
Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a continuar por la duna. Y nos vamos a fijar en una cosa, que si seguimos recorriendo la duna hasta la punta, donde hay un estrecho paso donde desaguan los ríos, nos hemos fijado, uy, pero qué larga es, ¿por qué este sistema dunar es tan alargado? Pues segundo de los efectos de esta subida del mar, la fuerza del oleaje, la fuerza de las corrientes, lo que ha hecho es ir depositando muchísima arena hacia la costa, que entra en colisión, choca con lo que son los limos y los sedimentos que van echando los ríos de ahí. De tal manera que se va desparramando esta sudadura, que va creciendo y va haciendo cada vez más angosta esa salida. Es un sistema vivo. Estos arenales cambian, se van transformando. Pues segundo detalle que nos llamará la atención. ¡Uy, qué larga es! Y justo ahí donde desagua los ríos, vamos a entrar en la playa. Vamos a recorrer la playa desde este lugar hacia el oeste. Para los que les guste tirar de mapas, como si fuéramos a San Vicente de la Barquera.
Por la más bonita esa playa.
Preciosa, la playa de Hoyambre. Vamos a recorrerla. Y hay un punto, más de media playa habremos recorrido. No es gran cosa, son 1.800 metros de playa, o sea que
que nadie se asuste.
No nos vamos
que
no a reventar.
La chiruca,
exacto,
¿no?
Para nada.
Vale.
Y vamos a dar con el tercer testimonio, este quizá mucho más evidente, aunque bueno, pasa muy desapercibido para las personas que se acercan ahí. A la altura donde está, en el borde de la playa, ese monumento que recuerda el aterrizaje
del pájaro
amarillo, lo recordaremos porque luego vamos a continuar por ahí, pero vamos a seguir un poquito por la playa a una zona que, bueno, a muchas personas les molesta mucho, porque dijo, qué difícil es caminar aquí, porque hay muchas rocas que afloran en la arena de la playa. Y bueno, cuando la marea está baja, pues el arenal deja circular, pero cuando sube, bueno, pues, qué rocas más raras, alineadas, rectas y demás. Bueno, un examen minucioso de este roquedo nos permitirá descubrir que estamos ante un bosque petrificado, en realidad, que nos indica cómo la línea de costa hace milenios estaba mucho más alejada. El incremento del nivel del mar, claro, el flujo de arenas, ha hecho que quedase sepultado materialmente, y hoy buena parte de estas rocas, sí, si nos fijamos en detalle, conservan todavía esa estructura de esos bosques que ya sabemos, porque hasta ese extremo se sabe, que eran pues los que hoy conocemos en otras zonas de los valles del litoral de Cantabria. Sí. Es decir, esos árboles que tanto reconocemos, el roble, el fresno,
fíjate,
los sauces,
estaban,
está ahí, en forma, bueno, de roca.
Nos quedan dos minutos.
¿Nos quedan dos?
Pues nada. ¡Qué presión!
Nada, pues lo justo para coger, y donde está ese monumento al pájaro amarillo, subir hacia el camino que vuelve de nuevo al aparcamiento, pero para que ya fijarnos en un detalle. Justo cuando salgamos al camino, hacia el interior, vemos que hay un valle, una cubeta glacial. Hay un arroyito, el arroyo de los Yaos, que vierte hacia la marisma, hacia el mar. Pero ¿qué ha ocurrido? Como la duna fue creciendo, bloqueó de repente este arroyo, se quedó sin salida al mar. ¿Y qué ha formado en los últimos tiempos? Pues una laguna, una preciosa laguna, casi casi invisible porque está rodeada de bosque, que es el Lagunar de los Yaos, un refugio además de aves y otros animales muy curiosos que descansan ahí, y que es la cuarta de las transformaciones que ha tenido este paisaje. Allí, donde había una vaguada con un río que iba al mar, hoy el bloqueo de la duna lo que ha hecho es cerrarlo, impedirlo, y formar una laguna que se comporta como si fuera una pequeña albufera. De tal manera que una pleamar muy fuerte hace que entre un poco de agua salina, y por tanto tiene una composición tan, tan, tan peculiar como que, por ejemplo, hay un helecho, el helecho palustre, que necesita una cierta salinidad y que en Cantabria tiene su mejor población. Ahí, en esta laguna, precisamente. También los cambios en el paisaje suponen cambios en la naturaleza, en la flora y en toda la vida. Un paseo que se hace rápidamente, porque esta vuelta son 3 kilómetros y pico, comodísimo, pero para hacer despacio y observar qué había ahí antes de que exista esa configuración y ese paisaje que hoy estamos disfrutando.
Oye, ese merece un aplauso, no, es tremendo, ¿eh? A mí no dejas de sorprenderme, Mario. Mira que voy a la playa de hoy, hombre, nunca la he mirado con esta perspectiva, amigo.
Eso es lo bueno, ir muchas veces a los mismos sitios porque siempre se descubren cosas nuevas.
A mí lo que me ha abierto es el hambre esta ruta. ¿Te vienes de ruta gastronómica ahora?
Bueno, bueno, ¿qué nos toca?
Pues, ¿qué nos toca? Pues fíjate, Carrejo, ¿te suena, no?
Sí.
A muy poquito de Cabezón de la Sala. ¿Cuánto estará Carrejo?
Carrejo,
nada, minutos.
Nada, ni 2 kilómetros.
Es que somos amantes del Valle de Cabuérnega, ¿verdad?
Sí.
Casa Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto y podemos disfrutar de una espléndida terraza, acogedor interior de su carta de picoteo. Vamos a disfrutar también carnes de tudanca, pescados, mejores embutidos. Desde luego, Casa Segis es un placer para todos los sentidos. Y después de una ruta de estas que nos planteas cada semana, no puede haber un mejor lugar para sentarse en compañía de amigos y familiares. ¿Qué te apetecen? ¿Las sardinas más ricas de Cantabria o el besugo a la parrilla, que es el rey de la mesa? Hay que ir a Pedreña, al Asador El Tronqui, en Maliaño. De martes a domingo podemos saborear las especialidades de las marisquerías Las Teresitas. Pues un poquito de todo ahí, carnes a la brasa, mariscos de primera, pescados de lonja en plena Bahía de Santander, en el puerto deportivo de Raos. En Santander este sábado van a abrir, después de sus merecidas vacaciones, la Gruta de José y la Nueva Gaviota en el barrio pesquero, pero que te apetece ahora mismo sentarte a disfrutar de los mejores pescados y mariscos antes de la reapertura, pues ahí están a tu disposición la Chulilla y Casa José. Sobran los motivos para recomendaros que visitéis siempre el Hipódromo de Suso. Fácil aparcamiento, esto es muy importante en Santander, amplios comedores, claro, la Avenida Alfaro, una terraza climatizada y acondicionada y una gran carta barra libre con platos de temporada, picoteo, carnes y pescados a precio cerrado. Acabo en Corrales de Buelna, en Barros, porque Casa Paulino también te quiere sorprender con lo mejor de la tierruca y disponen además de menú diario.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco. ¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Garza, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
El pelo forma parte de tu esencia. Te ayudamos a no perderla. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con un equipo médico experto para tratamiento e injerto capilar según tus necesidades. Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram, @ Clínica Ofelia Casanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Higoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y en este programa especial desde la Universidad Europea del Atlántico, como broche de oro, pues cuento con una mujer que es pues un todoterreno. Es profesora de los grados de periodismo, publicidad, relaciones públicas y comunicación audiovisual, pero es que además tiene una trayectoria destacadísima, ¿no? Porque no solo fue la mejor estudiante de su promoción, que también, sino que es que ahora, fíjate, qué compromiso, ¿no? Y qué reto, ¿no? Qué bonito, ¿no? Liderar la formación de los futuros profesionales de la comunicación. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria, les habla Cristina Jimeno. ¿Qué hacen únicos estos programas? ¿Cómo prepara UNE Atlántico a sus alumnos para un sector que, madre mía, si cambia? ¿Y de qué manera? ¿Y qué deprisa va, además, con la llegada ahora de la inteligencia artificial? Estamos todos un poquito alertas. Y lo más interesante, ¿cómo se traduce lo que se enseña en estas aulas en el mundo real? Un placer saludarte, Ángela Ruiz.
Buenos días, el placer es mío, encantada de estar
verdad,
aquí con vosotros.
Muchísimas gracias y enhorabuena antes de nada por tu trayectoria académica, ¿no? Que yo no sé si a ti te gusta presumir de esto, en tu casa me imagino que estén presumiendo a todas horas, eso lo tengo claro, pero a ti estas cosas te gustan. ¿Contarlo o te
bueno,
da un pelín de reparo?
Muchas gracias, no me gusta contar este tipo de cosas, pero bueno, nos suele pasar, ¿no? Al final suelen ser los de fuera los que te elogian más que tú misma, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, pues como bien has dicho, es un reto formar a los nuevos futuros periodistas, comunicadores audiovisuales, publicistas de aquí de Cantabria. que, bueno, como has dicho, es un mercado muy cambiante, ¿no? La sociedad está cambiando un montón, la inteligencia artificial que has mencionado está abriéndose camino en todos los ámbitos y en el periodismo, pues como no podía ser de otra manera, también. Entonces, lo que tratamos aquí es de formar a los futuros comunicadores de la manera más amplia y más completa posible. Tenemos un gran abanico de ofertas prácticas y desde primero prácticamente lo que hacemos es trasladar un poco las asignaturas a un formato más práctico, más dinámico y que, bueno, ellos puedan desenvolverse en las diferentes facetas que engloba la comunicación, ¿no? Que muchas veces vienen con una idea de, pues yo quiero ser periodista deportivo, como bien hace Ricardo o Alex, en su caso están haciendo, creo, el título de experto también, que aquí contamos con títulos de experto, de relaciones internacionales y de experto en el grado de periodismo deportivo, en su caso lo están haciendo, pero muchas veces vienen encaminados con una idea y luego a lo largo de que van evolucionando en el grado, pues descubren que, oye, ¿por qué no tirar más por la comunicación corporativa? Que he descubierto que, oye, no lo había pensado en un primer momento, pero creo que se me va a dar mejor. Entonces, lo que tratamos es de abarcar un poco todos los aspectos de la comunicación en general y que ellos vayan encontrando su hueco.
¿Qué es lo que te motivó precisamente a ti, ¿no?, estudiar esta carrera y por qué aquí, en Uniatlántico?
Pues yo, mira, como decía Ricardo antes, también desde muy pequeña tenía claro que me gustaba y me encantaba el periodismo y quería dedicarme a este mundo de la comunicación. Siempre me ha gustado muchísimo escribir. O sea, el principal motivo de estudiar periodismo para mí fue, pues, mi pasión por escribir, por la escritura. Sí. Y, bueno, luego una vez en la universidad, pues, como decía antes, descubrí nuevas ramas y nuevos ámbitos que me llamaron también muchísimo la atención. He estado trabajando 5 años en un medio de comunicación, escrito, por lo tanto, he podido, pues, desenvolverme más en el ámbito que más me llamaba la atención. Sí. Pero, bueno, a lo largo de mis 4 años de carrera, me abrí nuevos abanicos y he descubierto, pues, otras facetas, pues como puede ser ahora la docencia, que me han llamado mucho la atención y que, bueno, aquí estamos intentando trasladar toda la pasión y todo lo que sabemos a los alumnos.
Ya lo veo, qué bonito. ¿Y esa pasión por la escritura te puede llevar por otros derroteros? No sé, a lo mejor escribir una novela.
Pues sí, ¿sí? nunca se sabe, claro. Pero obviamente, como tú dices, la comunicación, pues eso, abarca un montón y, bueno, pues la pasión por la escritura nunca hay que dejarlo de lado, aunque estés en la docencia o estés a lo mejor en otro ámbito comunicativo, pero siempre es bueno sentarte en tu escritorio de siempre y dejarnos al lado móviles, nuevas tecnologías, claro. y volver a la esencia, ¿no?, del periodismo y la escritura.
Lograste el mejor expediente académico, como decíamos. ¿Cómo fue ese camino? ¿Fue duro, complicado, con esa pasión y con esas ideas tan claras, te dejaste llevar? ¿Cómo fue?
Yo creo que, hombre, en un primer momento mi meta no era esa, pero yo creo que al final con compromiso y con pasión poco a poco van llegando los resultados. También es muy importante, y también se lo digo a ellos, que se empapen de absolutamente todos los profesores, todas las asignaturas, porque aunque en un primer momento a lo mejor una asignatura no sea tan atractiva para ellos, porque oye, quieren ser periodistas deportivos y oye, no es, para mí métodos y técnicas de investigación no es muy atractiva, no, hay que empaparse de absolutamente todo, porque nunca sabes dónde vas a acabar. O sea, puedes empezar en un medio de comunicación, puedes seguir, como es mi caso, o seguir llevando la comunicación en una empresa, o luego dar un giro y volverte en la docencia. Claro. O sea, nunca se sabe, entonces que se empapen absolutamente de todo y con eso al final todo llega.
¿Y cuánto hace que has terminado? Porque eres jovencísima, ya estás en el mundo laboral, ¿no? Metida a tope.
Sí,
¿cuánto
pues
hace?
Yo me gradué en el 2019, o sea, me gradué en junio de 2019, el 1 o 2 de julio ya empecé como becaria en el medio de comunicación y he estado allí 5 años y ahora, bueno, pues la docencia ha llamado a mi puerta y he dicho, oye, ¿por qué no? Intentar transmitir todo esto a los futuros comunicadores de Cantabria.
¿Y podrías compartir alguna de esas experiencias, ¿no? Proyectos donde sentiste que lo aprendido, por ejemplo, en esta uni te iba y te estaba ayudando a brillar y a conseguir esos objetivos?
Pues mira, durante mi etapa en la universidad, aparte de las prácticas externas, ¿no?, que realicé también en otro medio de comunicación, en las diferentes asignaturas también nos ponían nos vinculaban un montón al mercado laboral y a experiencias. Por ejemplo, nosotros dirigimos mi grupo al que yo pertenecía, ¿no?, en estos trabajos de clase, porque hacemos muchos trabajos grupales porque entendemos que es súper importante en el periodismo saber trabajar en equipo, porque trabajen donde trabajen, al final de cuando acaben estos 4 años van a tener que saber trabajar en equipo. Entonces, bueno, en uno de esos equipos que formamos en una asignatura aquí en la universidad, trabajamos también, realizamos una campaña de marketing y de publicidad para una empresa de aquí de Cantabria. Entonces eso me abrió nuevas miras a poder a lo mejor también trabajar llevando la comunicación de una empresa, ¿no? Entonces también estoy en la Federación Cantabria de Atletismo, también llevo un poco la comunicación, sí. Escribo las crónicas, etcétera. Entonces, bueno, eso, estoy un poco vinculada todavía a esa rama, ¿no? Un poco más de escritura.
Se nos acaba el tiempo, pero bueno, es importante todo esto que estás comentando, porque muchos de los que estamos metidos en este mundo de la comunicación pensamos que la profesión está, bueno, pelín denostada, está atravesando un momento complicado, adaptándose desde luego al cambio evidente, ¿no?, que tenemos entre manos, pero la empleabilidad abarca ahora desde luego y abre otras puertas, muchísimas puertas, ¿no?
El grado, o sea, los grados de comunicación, como he dicho hasta ahora, alcanza un gran espectro de diferentes labores a realizar, ¿no? Tanto en una agencia de publicidad, en un medio de comunicación, llevando la comunicación de una empresa, ¿por qué no en el cine, ¿no? Todos estos que estudian comunicación, estos alumnos que estudian comunicación audiovisual, como antes Sebastián decía, ¿no?, que su sueño era trabajar en el cine y por eso eligió esta universidad y esta carrera, bueno, pues que sigan soñando, porque los sueños se cumplen y sobre todo con compromiso y con constancia, pues estoy segura que los lograrán todos.
Y con profesoras como ella, pues ya ni te cuento. Ángela, te han aplaudido antes y te van a aplaudir ahora, pero creo que detrás de estos aplausos
algo quieren, ¿no? Algo buscan.
Algo buscan, ¿eh?
Sí,
oye, un
sí.
Placer, muchísimas
igualmente,
gracias.
Igualmente, gracias.
¿Les has visto? Son los nuevos BYD. Están en la calle, en el fútbol, en la televisión, por todas partes. BYD es la marca de moda de vehículos híbridos y eléctricos. Y el grupo Blendio les ha traído a Santander. Ven a la nueva concesión BYD Blendio y Auto en Avenida de Parayas. Descubre por qué todo el mundo habla de ellos. ¿Les has visto?
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, con nuestros amigos de BM, pues prácticamente ya ponemos el punto final a este programa especial. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.